Muy buenas, aquí estamos en la contratertulia, una semana más. Esta vez hemos tardado en grabar más de las 2 semanas habituales, pero bueno, decir que hoy es viernes 4 de octubre del 22, el día que se graba este programa, y que estamos aquí cuatro contratertulianos: León, que es el que está hablando, después tenemos por ahí a Gerineldo, el siempre ausente,
Hola.
también está Redín.
Pero yo estoy en el 4 de noviembre, no vivo en el pasado.
Ah, vale. Yo también. Creo que me he equivocado. Sí, estamos a 4 de noviembre, viernes, y Paulo también andará por ahí.
Hola.
Y estos son las cuatro personas que van a llevar a cabo el programa de hoy. Bueno, decir que bueno, ha habido algunos comentarios de la gente que escucha esto. Alguno con razón nos llamaba gandules, pues por nuestra poca presencia aquí, nuestra falta de regularidad, que además cada vez tardamos más en grabar, pero bueno, intentaremos que no sea así, no sabemos si lo conseguiremos. Aquí estamos grabando. También hemos tenido que aclarar a alguna persona que no, porque por alguna declaración, alguna cosa que dije yo llevó a confusión sobre que pudiera existir algún tipo de chat de la contratertulia o así, cosa que no existe. Ha habido gente que nos ha mandado algún artículo interesante sobre el tema de las clases sociales, artículo que vamos a reseñar cuando saquemos la grabación de este mismo programa para que la gente pueda, vamos a sacar el enlace para que la gente pueda acceder a él y verlo, ¿no? Y también había por ahí alguna persona que decía que tenía interés en que yo mismo comentase el último capítulo de una serie, por lo visto, que se llama El Apagón, que la verdad es que he intentado poderlo ver, pero por lo visto lo echan en una, como se llame, plataforma de esas o lo que sea, que no entiendo mucho, a la que yo no puedo acceder. O quien sabe acceder lo he intentado y aquí en mi casa no podemos ver esas cosas. Entonces no puedo, vamos, por lo visto era una especie de serie distópica, ¿no? O algo así.
Podemos pedir a ese público que nos increpa llamándonos gandules que colabore contra la contratertulia. Vamos a hacer un crowdfunding para que puedas suscribirte a esa plataforma y a...
Una suscripción contratertuliana, sí.
Si vas a hacer alguna colecta, dilo en cristiano.
No, porque como es para una plataforma hay que decirlo en posmo.
Bueno, pues ya comentaremos algunas cosas de esto. Bueno, pues eso. Empezamos ya el programa de hoy. Yo a comentar alguna cosilla, porque han pasado muchas cosas en todo este tiempo que ha pasado. Quería comentar, me ha hecho gracia, ya que hemos hablado ahora del tema de las clases sociales, han vuelto, hablando de clases, los que se autodenominan sindicatos de clase, a hacer alguna movilización, en concreto Comisiones y UGT, que si no me equivoco, ayer tuvieron una movilización en Madrid con una especie de tres columnas que acabaron en la Plaza Mayor y allí con un lema bastante radical que creo que es salario o conflicto. Piden el tema, pues eso, de los convenios colectivos y la no pérdida de capacidad que de poder adquisitivo. Bueno, aunque reconocen que va a haber pérdida y tal, pero bueno, salario y conflicto. Y lo que más me llamó la atención, que en su nueva verborrea radical, el hombre este de las mil bufandas, que no me acuerdo cómo se llama, el que es el ahora secretario general de UGT, salió en un momento dado en la radio, lo oí, que hablaba de los empresarios y hablaba de ellos llamándole directamente y con este lenguaje ratas que amasaban ahí los beneficios, ¿no? Y me hizo bastante gracia porque hacía tiempo que no les oía hablar en esos términos, ¿no? Del UGT hablando de ratas, hablando de los empresarios como ratas, ¿no? En España, a ver si va a acabar como Largo Caballero y cuando más viejo se hace se vuelve más radical este señor
Pero
de la
¿estás
UGT.
seguro que en esa manifestación eran tres columnas y no cinco?
No, no, no estoy seguro, no. Lo
Vale, porque
escuché
quizás
y...
no les cuadra mucho más ser la quinta columna del capital y el
Ah.
empresariado dentro del movimiento obrero.
No había cogido la gracia. Pero bueno, ahora se muestran como los defensores en este caso, bueno, ellos prácticamente solo se toca el tema económico, ¿no? Porque aquí todo está reducido a lo económico. En realidad también, desgraciadamente, se habla demasiado siempre del dinero. También, ¿por qué? Porque la gente que no tiene, pues lo necesita y es un tema que le preocupa. Pero es preocupante que solo desde la gente explotada, de la gente que tenemos que trabajar para los demás y de la gente que suele tener más problemas económicos para subsistir y que más sufren y padecen las injusticias del sistema económico y social imperante, solo se hable en términos económicos, ¿no? No, yo creo que reducirse a lo económico es algo que que perjudica a todo y que no debemos caer solo en ese lenguaje, porque parece que aquí solo se puede protestar cuando no tenemos el nivel de consumo necesario y las cosas son más caras de lo debido, pero mientras tanto esto es jauja y esto es un mundo que funciona y que es deseable y que las cosas no van mal. Entonces yo creo que desde luego hay que abandonar eso y aparte de que, por supuesto, la gente necesita comer.
¿Cómo va a abandonar eso este sindicalismo que es así? O sea, ni siquiera se habla de conceptos como del IPC y de la subida de recursos, de no perder demasiado poder adquisitivo, porque ni siquiera prácticamente habla ni de las modalidades de contrato ni de las condiciones de trabajo. Es que salario conflicto, ya lo han dicho, no lo saben, salario. O sea, ni siquiera el marco ya no es un marco económico, es que es un marco puramente salarial.
Monetario, ¿no? Sí, ya no es otra cuestión.
Se supone que con los acuerdos que, ¿no?, que se han firmado últimamente con el cambio de las modalidades de contratación, ¿no?, pues ya era una gran conquista de los derechos de los trabajadores, el acuerdo que tuvo la Yolanda Díaz, ¿no?, con los sindicatos y todo eso, con el tema de los indefinidos y tal. O sea que ahora, claro, están a... Y es verdad que sí que están negociando los convenios, porque el otro día en una de las fábricas en las que voy a descargar y tal, me comentaron eso, y que como que tenían un poco ralentizada la producción por ese motivo, y que no sabía muy bien, me comentó uno de los trabajadores, que era posible que fuera un poco presión que estaba metiendo un poco la dirección de la empresa por el tema que se tenía que firmar ahora el convenio. O sea que...
todo sí, pero... En este caso yo no me estoy refiriendo solo a los sindicatos, que por supuesto prácticamente van a tocar solo eso, y a Comisiones UGT, que ya es lo que sabemos. De hecho, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero no sé si me lo podéis aclarar, creo que la gente que acudió a esta movilización debieron ser en su mayor parte directamente liberados sindicales de estos dos sindicatos, de UGT y Comisiones, que son los que negocian los convenios, si no me equivoco. Creo que debió ser esa gente, o sea, los funcionarios de Comisiones UGT los que acudieron a esta movilización, creo, ¿eh?, que fueron la mayoría de...
Pero estas movilizaciones que hacen ellos con fecha tan concreta, en días entre semana y en este tipo, con la banderita a cada uno tal, si son todos liberados, el 90%
mínimo. Y con la cobertura mediática que ha tenido, todo pinta que ha sido así. Yo no había visto por ningún otro medio ninguna convocatoria y en Radio Nacional hicieron una cobertura como minuto a minuto.
Sí, porque claro, esos son realmente, pues son casi funcionarios, ¿no? Son un ministerio, el Ministerio de la Paz Social, y son Comisiones UGT los que lo llevan con todos sus trabajadores de los dos sindicatos, los liberados y la gente esta que vive de supuestamente ese trabajo sindical, ¿no? De negociar conflictos y de negociar incluso despidos, claro, por supuesto, muchas veces. Entonces, bueno, pero yo me refería no solo a eso, sino que nosotros mismos, incluso en este programa, pues acabamos al final. Yo no digo que no tenga importancia, pero hablando demasiado del tema económico, ¿no?, de la pobreza. Ahora mismo ha vuelto a salir, como sabréis, el informe este de quién ha sido. Ha habido un informe, ahora no sé de qué organismo, hablando del aumento de los ricos y de los pobres, Caritas, de la pobreza, creo. Lo que sale cada 2x3. El tema de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, de la gente que tal, ¿no? Parece que es todo un tema económico y, desde luego... Por supuesto que es económico, pero es económico porque es directamente el reparto, se puede decir, de todo, no ya de la riqueza, sino de todo, de la propiedad, de los medios de producción, de la tierra, de absolutamente todo, que está en manos de unos pocos, ¿no? Y que este sistema que hay ahora mismo, o los sistemas que ha habido antes, han sido todos para mantener eso. Han sido para mantener eso. O sea, aquí mismo para mantener eso fue la dictadura de Primo de Rivera, aquí mismo para mantener eso estuvo la Segunda República y como no pudo para mantener eso estuvo el franquismo y ahora para poder seguir manteniéndolo está esta democracia constitucional, ¿no? Y esas cosas. Entonces, pues eso es lo que se mantiene y eso es contra lo que hay que hablar. Únicamente decía eso, que a veces a lo mejor escuchas programas, o muchas veces igual sí, estamos aquí hablando de cosas, de conflictos, de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en tal y todo eso, y está bien analizar y saber y tal, pero lo más sencillo, lo más básico, se puede decir, la crítica, ¿no?, del problema social y de lo que es el trabajo asalariado, del Estado, de todo lo que es la base de toda esta injusticia y que hay que hablar más directamente de ella, es lo que... Lo que estoy diciendo, que estaba echando yo de menos últimamente, únicamente comentar eso.
No te falta razón, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que hay. Los sindicatos ahora amenazando con,
con el otoño caliente, ¿no? Llevan ya un tiempo con lo del otoño caliente, que incluso aquí hemos pronosticado algún otoño caliente y el otoño ni se calienta ni nada.
Solo se calienta el otoño caliente es el que hemos tenido, pero por el cambio climático, desde luego,
eso
no por
sí,
la
presión. Eso sí,
de...
eso sí.
Otoño caliente, cacaolate helado. Pero vamos, es que esto además esto es como... Esto es como ya la, es una especie de danza regional, ¿no? O un folclore que toca. Llega la temporada y, bueno, ahora que andan con el rollo de que si hay elecciones en la patronal, más que hay que negociar
eso es.
Los convenios, más que hay elecciones en ciernes para la primavera, pues hacen todo su danza. Yolanda Díaz, que está intentando montar su chiringuito entre que se pone mechas y va su estilista, está... intentando montar su nuevo chiringuito político. Por otro lado, el Garamendi, que teme que sí es muy blando en estas negociaciones, perder las elecciones en la COE. Y por otro lado, pues el señor Bufandas y el subaldater, pues que les toca sacar a pasear a su Grey para las negociaciones, ¿no? Pero vamos, además es que esto... Bueno, en un momento casi de crisis sistémica o profunda, estás dejando esto en una cuestión del IPC o de la renovación de convenios, pues es como es el chocolate del loro, ¿no? Cuando se está planteando, sí. Bueno, la que se viene pero, encima es galopante y aquí que si suben el 3%, que es el 2%, que si tal...
Bueno, por eso, pero en unos momentos así están dando más cobertura mediática, que bueno, no es que se la den, sino que es que están para eso, porque los sindicatos, como decimos, comisiones y UGT son otro ministerio directamente, ¿no? Pues no sabemos está si están si adscritos al Ministerio de Trabajo o al Ministerio hacen el pero funciona prácticamente como un ministerio y su liberado funciona directamente como funcionario, como hemos dicho, del Ministerio de la Paz Social. Y entonces, en estos momentos, no hablamos de crispación, porque por desgracia no la hay, pero sí de más... aprietos para la gente trabajadora, ¿no? Para más aprietos para la gente trabajadora, la gente que menos tiene, en estos momentos, pues sacar a esos supuestos interlocutores de los trabajadores hablando y radicalizando incluso, como digo, un poco su lenguaje, hablando, llamando ratas a los empresarios, como hombre, un poco, podemos decir, abriendo los brazos para poder abrazar incluso a más gente de la que normalmente que solo se abrazan entre ellos, me refiero,
pues
en sus reuniones.
Pues el folclore y la coreografía de turno, y más teniendo en cuenta directamente que como buen ministerio que es, pues están muy interesados en lo que pase con las próximas elecciones, y ahí la ministra de Trabajo por un lado, el señor presidente del gobierno por otro, y los cabecillas, los jefes del movimiento, ¿no? Los secretarios generales del movimiento Bifronte, que son... Comisiones UGT, los herederos del sindicalismo vertical, pues tienen que ahora, un poquito mínimo, como de dada la situación preelectoral y dada la situación económica, pues estamos en un momento un poquito de tensión, pues que salen a jugar, en otro momento jugarían lo de todos juntos y tal, pero en este momento está claro, además, es que es evidente que están haciendo esta movilización vía... O sea, frente a la patronal, en teoría, frente a tal, y de la mano directamente del gobierno y del Ministerio de Trabajo y con un viso electoralista. No cortoplacista, claro. Cortoplacista porque que el año que viene se juega la total, el cambio electoral y hay que jugar un poquito pues a eso, a llamar rata a los empresarios, a, bueno, ahora andamos que si lo del impuesto a la banca, que si pan... Este tipo de danza para intentar diferenciarse, el juego de siempre, el juego de diferenciar a la derecha y a la izquierda del capital, como si tuvieran alguna diferencia, pues en este momento es en el que están poniéndonos en el foco en la peca de la nalga izquierda en la que se diferencian, ¿no? Y eso está jugando y por esto hasta el señor Bufandas pues se enarbola ese lenguaje radical agresivo y califica de ratas a los señores con los que normalmente se va a cenar cuando firma las cosas cada dos por tres, ¿no?
Sí, y bueno, sobre todo también eso, porque una cosa que siempre hay ahí y a la que se tiene miedo, aunque aparentemente parece que no debieran tener mucho, porque parece que vivimos en un remanso de paz, sobre todo por aquí abajo, ¿no? Por estos lares, en los que prácticamente nunca pasa nada, pasan muy pocas cosas, hay muy poca contestación social, hay muy poco conflicto de ese con el que amenazan los sindicatos, que por otro lado, a lo único que se han dedicado toda su vida es a desactivar los conflictos y hacer que ni siquiera aparezcan, aunque ahora se lo pongan en la boca como la palabra de salario conflicto, ¿no? Bueno, más bien yo diría comisiones y UGT o conflicto. Ese sería el lema.
Ese sería el lema,
acertado.
Bueno.
Pero lo que digo es que lo que sí que hay es cierto.
Su salario, o como.
Sí. Lo que sí que realmente sí que hay cierto, no, hombre, no miedo, pero sí que hay. Siempre hay cierta preocupación a que en momentos como estos, en los que la gente va a notar, ya no es que se lo digan ni se lo cuente, sino que va a notar que su vida se hace más difícil, pues las cosas puedan. En algún momento dado, pues ya se sabe que luego nunca se sabe por qué en un momento cuando no se espera puede saltar una chispa y puede haber una especie de más o menos grave estallido social y de que la gente se desmadre y se salga de esos cauces de representación que te ofrece el poder y el Estado, o sea, se salga de dejarse de mediar, bueno, por estos sindicatos que en realidad no median a nadie, pero que se salga de ahí y no hay interlocutores para poder parar a esa gente, ¿no? Entonces, claro, por eso ahora también están mucho, cada vez más, con el tema de promocionar esto de, ¿qué te digo? No solo subir el salario mínimo interprofesional, sino el tema este de la renta esta, ¿cómo se llama? Que han puesto ahora, hombre, de la ayuda esta que están aquí anunciando para que la gente la pida a
la renta básica universal.
Sí, la renta universal esta, o sea, el tema es eso, intentar por lo menos eso, que mantener a la gente con un mínimo de, se puede decir, de pienso, ¿no? De pienso, de comida, de un mínimo nivel de consumo, de economía, que cheque a los jóvenes y chorradas de estas, para que eso sea un poco paliativo, ¿no? Cuando una gente que además nos están haciendo, porque nos han convertido ya directamente en personas que realmente casi todo lo medimos no por otro tipo de valores superiores y mejores, sino por el tema de qué puedo comprar, dónde puedo vivir, a qué puedo acceder, que por supuesto que para quien tiene mucho, o sea, no es lo mismo ver si me compro una tercera residencia en no sé dónde o en no sé, en este sitio o en otro, que ver si me puedo alquilar un piso para vivir porque si no me quedo en la calle, como le pasa a mucha gente, ¿no? Está claro que no es lo mismo, pero me refiero que al final todo se reduce a lo económico y parece que la solución es con algo de dinero y que con un poco de dinero más se puede satisfacer y callar a la gente. A los que menos tienen no os vamos a dejar tirados, os vamos a dar la renta mínima. A ver, la renta mínima es para dar a la gente que ya habéis dejado tirados, ¿sabes? No es para que no se queden tirados.
Es que yo para que estuve escuchando una charla de Santiago Niño Becerra, el economista, y precisamente hablaba de eso, ¿no? Y decía que en un futuro que la tendencia es que cada vez haya menos trabajo, que cada vez sobra, digamos, más población productiva y que la receta un poco para. Porque, claro, lo que venía a decir él es que si a la gente, o sea, aparte de llevarla a la miseria, le haces sentirse que no vale nada y tal, que era muy probable que pudiera salir a la calle y prenderle fuego a todo, entonces que la receta iba a ser renta mínima de inserción por un lado, legalización de la marihuana por el otro y ocio gratuito. Alternativas de ocio gratuito para tener a la gente y es un, y de hecho se está viendo la charla, además era que escuché, yo creo que era de hace un año más o menos que la grabó, todavía así con en pandemia, digamos, no sabes, con restricciones o recién salidos de las restricciones y vamos, yo la verdad que me quedé mucho con eso, dije, hostia, pues me parece que está bastante acertado el hombre, ¿sabes?
O sea, el pan y circo moderno, ¿no?
Eso es bastante evidente, claro, el pan y circo moderno y la evolución, el trabajo está decayendo mucho, o sea, el número de empleos y, vamos, es que es evidente y todo lo de la renta universal y todos los ingresos, renta mínima de inserción y todas estas cosas, tiene, pues es el equivalente a cuando los emperadores romanos repartían puñados de monedas en Roma y ponían los gladiadores. Hay un porcentaje de población en el mundo desarrollado que va a quedar así determinada en una especie de lumpen flotante de gente que tenga trabajos temporales escasos y que viva subvencionado o para que estén allí y no molesten. O sea, es evidente que la disminución de los empleos es masiva, ¿no? Y pues esa gente hay que tenerla un poquito ahí aparcado de alguna manera, que no se muera de hambre, pero poco más.
Ajá. Aunque por otro lado están diciendo continuamente que faltan trabajadores para tal, que faltan trabajadores para tales sectores. Claro, casualmente faltan trabajadores para los sectores peores, en los que se trabaja más duro y se cobra peor. O sea, para los trabajos más mierderos es donde faltan trabajadores y por eso quieren traer, claro, pues la gente que pueda hacer eso, que son sobre todo pues inmigrantes, que gente que por desgracia y por su situación aceptan unas condiciones que otra gente no las acepta, ¿sabes? Entonces, hablan de eso. De hecho, esta mañana mismo, si no me equivoco, en Radio Nacional estaba oyendo hablar del tema ese, sobre que sí, que claro, pero que bueno, que hay gente que habrá que acabar trayendo tal, y claro, y alguna tertuliana de esta de la radio, además, casi matar dos pájaros de un tiro, porque por un lado traes trabajadores que hacen falta, que en este caso serían inmigrantes, y además, como al final acabarán trayendo sus familias, y como además aquí la tasa de natalidad es muy baja, pues así además también, pues vas trayendo, vas, pues que es una sustitución de población, para poder pagar las pensiones de, me imagino, de los últimos viejos aborígenes para las próximas generaciones, o así lo plantean directamente.
Hombre, es evidente, que Europa, y en el caso de España, pues uno de los ejemplos más paradigmáticos, está ya entrando en el invierno demográfico. Ya recordamos que España, desde el año 41, creo recordar, no había tenido saldo vegetativo negativo, ¿no? Y en los últimos 5 años lo está teniendo. O sea, se muere más gente de la que nace. No porque estemos en el año del hambre, sino porque tenemos una población súper envejecida y con el índice de natalidad pues de los más bajos del mundo. Entonces, la única posibilidad de mantener un mínimo equilibrio demográfico es con una inmigración masiva. Y eso es lo que hay. Entonces, pues, lo diga esa tertuliana, vamos, es que es evidentísimo y esto está pasando. Entonces, luego voy a llegar al otro y dirá la teoría del gran reemplazo.
Claro, ese es el problema, que esta historia de considerar que es cierto, y yo coincido con León, y yo lo he escuchado también muchas veces en medios de comunicación, de esta idea de que, bueno, no pasa nada, porque es que si nace menos gente y hacen falta trabajadores, se traen esos, que son pobres, ¿no? Que es como una concepción absolutamente utilitaria y casi como de ganado, ¿no? De hablar de la humanidad como una simple un simple recurso humano que sirve para mantener la máquina en marcha y seguir aplaudiendo a Mancio y a Florentino y a quien corresponda.
No, y sobre todo es que cuando se hacen estas barbaridades, estas sustituciones de población, movimientos de población de un lado a otro forzadas por condiciones, ¿no?, económicas, como por ejemplo se saquea, Europa saquea y los productos subvencionados por la Comunidad Económica Europea con la PAC y con cosas de esas arruinan el sector primario de África, de Sudamérica, de lugares así, provoca que venga gente de allí aquí. Porque eso, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de los excedentes de azúcar de la PAC en Sudáfrica, con los pollos congelados que llegan a toda África, con todos los excedentes de miles de toneladas de leche en polvo baratísima que inundan Sudamérica y han hecho que cierren prácticamente todas las explotaciones lecheras de allí y todas esas, luego viene la gente aquí. Pero es que, por ejemplo, Marruecos mismo, hay grandísimas zonas ya, hemos dicho aquí, rurales, bueno, rurales sí, del campo marroquí, que están en una situación calamitosa, despobladas, en las que han quedado prácticamente, pues eso, los viejos y poco más, porque toda la gente ha emigrado de allí, ¿no? Lo mismo que en un montón, con los movimientos que ha habido también terrorísticos de población en China, ha habido un montón de zonas rurales de China que han perdido en poquísimos lustros prácticamente toda su población y han quedado en los pueblos únicamente ancianos, incluso cuidando a los niños, y se han ido los mayores. Estos son todos problemas que de un lado cambias a otro, pero desvistes un santo para vestir a otro, y problema tras problema hasta el caos final.
A ver, pero es que eso ha pasado aquí. Eso ha pasado en Europa en los últimos... ¿Sí? Pues, es que no, que parece que la gente, que como que es una cosa que se hace a la gente racializada o cualquier término moderno. Pero es que esa es la dinámica del capitalismo. Pues primero se absorbió los recursos del campo de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, luego en el siglo XVIII, XIX. En el siglo XX, pues el de España, el de tal y el de cual. Y en el XXI, pues el que toca. Y punto. Y también recuerdo que en estos movimientos de población, pues también fue el movimiento a la inversa. Media Europa se fue de Europa y ocupó medio mundo, ¿no? Y que tampoco, o sea, dentro de estas mismas dinámicas de la globalización y del mero capitalismo, la población, pues en un momento sobraba población de Europa y para evitar conflictividad social, pues se le buscó terrenitos por todo el mundo y de la misma manera que se absorbió toda la población rural de Europa Occidental hacia las ciudades, pues ahora toca lo mismo y esa migración campo-ciudad es interna en los continentes y también es intercontinental, ¿no? Y todo esto pues es un totum y es parte del, de estos 200 años de capitalismo, que bueno, que parece que se acercan a su fin y que el resacón va a ser de órdago, ¿no?
Esto me recuerda que el otro día estuve oyendo, que me hizo gracia, estuve oyendo en la radio, estaban hablando de Federico García Lorca y esa compañía de teatro que fue subvencionada en los años de la República, que iba por los pueblos, ¿os acordáis cómo se llamaba? Que a mí se me ha ido.
La barraca, ¿no?
Sí, La Barraca, bueno, pues salía hablando un hombre ahora mismo, hablando de La Barraca y hablando de cómo ya en esos años de antes de la guerra y tal, La Barraca que estuvo muy bien porque fue una cosa subvencionada por el gobierno, lo ponía como super progre de la República, para ir llevar la cultura, según decía, a los pueblos, no sé qué, a la España vaciada, que dije yo, un pedazo de... Digo, no creo que estuviera muy vaciada. En los años 30, precisamente.
Bueno, tampoco, no te creas, porque la inmigración campesina en España fue más tardía, pero en la época de Primo de Rivera ya hubo un buen arreón. Entonces, el gran arreón fue en los años 50, 60, 70, pero ya en la modernización de esa del concepto tal empezó mucho en la dictadura de Primo. Entonces sería... Esto de La Barraca pues fue un poquito... Bueno, ¿qué coño? Es que la España vaciada en realidad se empieza a vaciar en el siglo XVII, ¿sabes? Tú coges con algunos pequeños cambios el reparto, o sea, la densidad de población, las zonas densas y las zonas vaciadas, pues en España han variado poco desde el siglo XVII. Otra cosa es que, claro, ahora se haya agravado y se haya extremado esa... Pero vamos, esto de vaciarse las zonas... digamos, de interior y poblarse Madrid y las zonas de costa empieza en el siglo XVII y luego se va disparando y disparando y disparando exponencialmente, ¿no? Pero bueno, que ya viene de muy antiguo y es verdad que en la época del Primo pues ya se había producido ese primer arreón de la modernización y de la huida del arrastrar del campo a la ciudad. Evidentemente no es la grande, porque luego la guerra civil para mucho este proceso, incluso hay una reversión con los destrozos de la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, con los años del hambre y tal, pues incluso hay una reversión en los primeros 40 en que la gente huye de las ciudades donde hay un hambre galopante y te vas al campo, que al menos pues algo puedes ramonear, ¿no? Pero bueno, el proceso pues siendo más tardío en España que en el resto de Europa Occidental ya estaba empezado por aquella época.
Sí, hombre, y esto derivaría yo, ya que el oyente este que decía que si nos echásemos un ojo al último capítulo del apagón, que era, no estoy muy enterado, pero según me habéis comentado, es una distopía, ¿no? En ese capítulo debe ser que la gente como que ya se, después de que todo se ha ido a la mierda, gente que se va al campo o algo así. Y lo que está claro es que, como bien lo has dicho tú, después de en épocas de posguerra, en épocas cuando todo está mal, en el campo se vive bastante mejor que en las ciudades. En las ciudades no hay que comer y no hay de dónde sacarlo. En el campo todavía las personas pueden conseguir cosas por sus propios medios, ¿no? Eso está más que claro. Entonces, eso también viene dentro de eso, ¿no? De esa serie distópica, me imagino, del apagón. Por supuesto que viviendo en el campo, que no sé si esta persona lo decía, porque yo vivo en el campo, desde luego la autonomía y la capacidad de cualquier persona para procurarse ciertos medios de vida, de cobijo, de alimento y de todo, pues es mucho, y de incluso calentarte, es mucho más sencillo, ¿no? Me refiero, eso es así, yo de hecho aquí pues estoy en casa y aquí al lado tengo ahí ahora mismo un par de bidones que hemos hecho de vino macerándolo nosotros, ahí machacando las uvas y tal, que ha quedado bastante bien, en el que tenemos vino para todo el año, estamos ahora haciendo zumo de manzana y haciendo botellas a patadas, tenemos también alguna barrica llena de sidra de las manzanas que recogemos, encima de eso podemos aquí beber nuestro alcohol sin pagar ningún impuesto.
Para comer tienes algo.
Al Estado, pues sí, para comer hay muchas cosas. Mira, de hecho, aparte de que tengo alguna pequeña cantidad de ganado vacuno, que también como parte de él, de los terneros, el otro día, por ejemplo, aquí, pues mira, fui, para que veáis lo que es el tema de las cosas silvestres, nos fuimos a por setas, pasamos con el coche por aquí y a la derecha, mira, un corzo tal. Cogimos unas cuantas setas, unos boletos, unos parasoles y a la vuelta, mira el corzo. A la derecha de la carretera estaba que la habían atropellado. Todavía sangraba por la nariz, estaba recién muerto. Entonces paramos rápidamente, lo trinqué, crucé la carretera con él a la chepa, lo metí en el maletero del coche, me lo traje para aquí. Aquí con ayuda lo desollé y aparte del trofeo que tengo en el arcón para limpiarlo. Ahí dejé los jamones y es una semana en una nevera que tengo ahí y ya me he comido la caldereta de corzo, me refiero, que parece una tontería, pero sí. Claro que aquí te puedo conseguir y tengo la huerta, tengo las patatas.
Muy bien.
No, pero por supuesto que hay muchos recursos.
Hombre, es evidente que una...
Y que
una,
no tienes que... Y no necesitas dinero ciudad, para ello, ¿no? Hay muchos recursos.
Claro, es evidente que en una gran ciudad 15 días de colapso del sistema es acabar en el salvajismo más absoluto.
Claro, hombre, hasta que te acabas de comer las ratas de alcantarilla...
Si se va la luz 15 días en Madrid o si dejan de llegar los camiones a Marca Madrid durante 15 días, pues ya el siguiente paso es el canibalismo, pero sin solución de continuidad casi en cuestión. Cuando te acabe la bolsa de pipas que tengas en la nevera, pues ya...
Después de haber agotado las reservas de fauna y el zoo.
Sí. Pues yo quería comentar...
Los elefantes del zoo de Berlín en el 45, pero ese es evidentísimo, ¿no? Y aparte de producirse una, yo que sé, imagino un ramoneo a modo de marabunta de millones de madrileños que salieran a Las Vegas de alrededor... A arrasar con lo que hubiera, pues mayor recorrido no tiene esto. Sí, ese es uno de los principales problemas de la civilización actual, claro, no de la civilización urbana.
Vamos, por favor, vamos, un momento, por favor, un momento, vamos a cerrar los micros mientras no estemos hablando porque se oye muy mal, entran todos los ecos y además había pedido el turno Gerineldo y hay que dejarle hablar.
Eso es incierto, no lo había pedido.
Gracias. Pues nada, como conclusión de esto, entonces que hay que irse al campo y conseguir escopetas para cuando vengan todos los urbanitas hambrientos, después de que los camiones, que es de lo que quiero hablar ahora, lleven un mes parados y no llegue un puto cartón de leche a los supermercados.
Bueno, las escopetas están bien, pero la munición se acaba y si no tienes plomo y pólvora, así que te recomiendo más armas de filo o contundente.
El último cartucho ya sabes para quién es, ¿no? Bueno, hablando ya un poco en serio, como habéis comentado, como ha salido el tema de los camiones, pues yo quería comentar y denunciar desde aquí un poco para que la gente no se lleve a equívocos lo que se está hablando de una nueva huelga de camioneros, que no es ninguna huelga, sino que es un paro de los autónomos y de determinadas pymes del sector del transporte, ¿vale? La amenaza de paro, que este fin de semana parece ser que las asambleas de la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, que es la organización que lo está convocando, parece ser que van a intentar llevar para adelante, similar al que hubo en marzo, si os acordaréis, que creo que ya comentamos aquí. Entonces, bueno, se ha hablado mucho de Manuel Hernández, que es la cara visible de la plataforma, de sus supuestos vínculos con Vox y tal. Bueno, es una persona que fue transportista, ¿vale? Cuando me refiero a transportista no me refiero a que fue chofer de camión, sino que tuvo una pyme, una empresa de transportes que quebró en el año 2017, si mal no recuerdo ahora, ¿vale? Que se llamaba Transportes Manolín y Hijos. La información se puede encontrar en internet muy fácilmente si lo buscáis.
Será hijos.
Hijos, exactamente. Perdón por el vulgarismo que acabo de soltar, señor catedrático. Bueno, pues a ver, que se habla mucho de los vínculos de este hombre con Vox. Es un tío que es de derechas, el tal Manuel Hernández, ¿vale? Es una persona de derechas, se presentó, él es de Gin, en Murcia, y él se presentó por una candidatura independiente ligada a la derecha, nada que ver con...
está en Albacete, querido.
¿Eh?
El Gin está en Albacete, camino de Murcia, pero en Albacete.
¿No es provincia de Murcia, el Gin?
Yo creo que es Albacete. Aunque ya sé que estaba en la región de Murcia, pero en el año 83 eso ya quedó separado.
Bueno, en Ellín. Entre Murcia y Albacete. Aquí el catedrático de geografía hizo la puntualización.
Bueno, ya, pues... tú aparte de parar en la Roda a comer miguelitos, no sobre...
Eso sí lo conozco, sí. Eso lo conozco bien. Bueno, pues el caso es que salió en una foto el tal Manuel Hernández, que en un patronato, en una cofradía de no sé qué virgen, de allí de la localidad de Gin, rodeado de varios líderes de Vox locales. Y de ahí viene todo el rumor de que pertenece a Vox. No se sabe realmente, porque se desconoce si verdaderamente está afiliado a Vox o no, y lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el Manuel Hernández forma parte del patronato, de dicho patronato. Porque ha salido en fotos en años anteriores y no había nadie de Vox. Entonces, pues bueno, también un poco para contrastar las informaciones que se están dando por ahí, ¿no? Que si es de Vox y tal, pues bueno, es de derecha, pero no se sabe muy bien si es de Vox o está alentado por Vox, porque se está hablando de que este paro es un poco como la huelga que se hizo Allende en el 73, los camioneros y tal, y bueno, un poco de presión al gobierno sí hay. Pero básicamente lo que es un paro de autónomos que siguen reivindicando un poco lo mismo que reivindicaban en marzo. Quieren subidas de precio por kilómetro, se paga precio por kilómetro, ¿vale? Porque durante años han estado tirando los precios, ellos mismos principalmente han estado tirando los precios. Y bueno, con las subidas que está teniendo el gasoil, que dicen que son coyunturales, pero son estructurales, entonces, bueno, se están viendo que están trabajando a pérdidas. Y según ellos, en marzo, a partir de la entrada en vigor del decreto ley en septiembre, que fue el que motivó la huelga de marzo, ¿no? Por el cual ahora los conductores no realizamos la carga y descarga, no se ha solucionado, según ellos, el tema de la carga y descarga. Yo la verdad es que esto no me lo creo. El otro día escuché un vídeo de Manuel Hernández hablando de esto, ¿no? Dice que se sigue obligando a los conductores a cargar y descargar. No sé dónde será. Yo, desde luego, no he vuelto a tocar un traspalés desde el día 3 de septiembre, que es cuando entró en vigor oficialmente la norma. Y yo sí que he visto a gente hacerlo de escondidas, pero la verdad es que a mí eso me parece muy raro lo que está diciendo. Y luego, pues bueno, el tema de que los grandes cargadores, que son grandes empresas logísticas, evidentemente no han subido los precios y siguen haciendo a los autónomos trabajar a pérdidas, pues eso evidentemente sí está pasando. Pero bueno, lo que se habla mucho en los muelles y tal entre los compañeros, porque a todo esto, claro, él pretende la representatividad del sector, de todos los trabajadores que estamos subidos a un camión, diciendo que representa 80.000 empresas y tal. Bueno, representa 80.000 empresas que en realidad tienen un camión, dos vehículos, tres vehículos, no más, ¿vale? El grueso, no me quiero aventurar a decir exactamente cifras por no cagarla, pero el grueso de los camioneros son conductores asalariados que tienen una problemática completamente distinta a la que están planteando estos señores de la plataforma. ¿Vale? ¿Qué pasó en el paro de marzo? Que muchos conductores asalariados, que no hemos sido convocados a ninguna huelga, porque la plataforma, repito, es una organización empresarial, como puede ser otras patronales que hay en el sector, como es FENADISMER, como es la CTM, ¿vale? Que estas sí están agrupadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es el organismo que negocia con el gobierno todas estas cosas, ¿vale? Que se elige cada 4 años y tal. Plataforma no está representada ahí, que era lo que estaban pidiendo además en marzo, ¿no? Tener un hueco y sentarse ahí también ellos a charlar con el Ministerio de Transportes y tal. Y es, lo vuelvo a repetir, o sea, es una organización empresarial, ¿vale? Entonces, que quede claro, porque para que la gente no se confunda, ¿vale? Las problemáticas de los asalariados son otras, completamente distintas, las largas jornadas, principalmente las largas jornadas, 15 horas que se pueden llegar a hacer, que es una verdadera barbaridad, y luego, pues bueno, un montón de reivindicaciones tipo las horas extras, que no se abonan, que se camuflan en dietas, los convenios.
Tengo que recordar, por favor, perdona que te interrumpa, tengo que recordar que mientras no hablemos cerremos los micros, porque el micro de León está abierto y está entrando un ruido horroroso. No, que va, lo acabas de apagar ahora. Madre de Dios, vaya equipo. Es que con esto es que es imposible. Por favor.
Lo he visto todo y lo niega como un niño.
Lo había abierto un segundo porque pretendía decir algo.
Pues no has dicho nada y lo que ha entrado ha sido mucho eco. Venga, continúa Gerineldo, por favor.
A ver, el tema de los convenios, ¿no? Que hay un convenio por cada comunidad autónoma, entonces hay unas diferencias de salario brutales, ¿no? Y bueno, en fin, pues la verdad es que es un trabajo de mierda, bastante esclavo, y bueno, yo aparte, evidentemente es un trabajo que es, o sea, por un lado, los conductores de camión tienen la capacidad verdaderamente de parar un país, ¿vale? Eso es cierto, y la verdad es que si se pusieran, paralizarían completamente España. Pero, a ver, estamos viendo el problema que está habiendo con los combustibles fósiles, estamos viendo el problema que está habiendo con el cambio climático y tal, y entonces, bueno, la verdad es que el futuro del transporte está muy, muy negro. Otro día, si queréis, hablaremos ya del tema de la energía, que a mí me gustaría, tengo mucho interés en hablar sobre el tema de la energía, el peak oil, todo lo que se está, las discusiones que está habiendo últimamente entre la gente que está hablando del colapso y de que se empiezan a ver los primeros síntomas del hundimiento de la sociedad capitalista, y por otro lado los que, bueno, siguen defendiendo que con renovables y con un New Green Deal se puede, ¿no?, digamos, un poco reconducir, ¿no? Y, bueno, en fin, es una discusión muy, muy amplia que no voy a entrar ahora, pero bueno, que no me quiero centrar solo cuando hablo del tema de los camiones y tal en el tema económico y en el tema de la reivindicación más puramente laboral, sino tener una visión un poco más amplia, ¿no? Como la verdad es que es un no tiene razón de ser, ¿no? No tiene razón de ser el elevadísimo número de transportes que hay para todas partes, las cosas que hacemos mareando la mercancía de un sitio a otro, o sea, cosas completamente absurdas, quemando combustibles fósiles, derrochando combustibles fósiles, o sea, es una cosa, la verdad, que da miedo, ¿no? Y,
sí, ejemplo... Ya hablaremos del
tema. Sí, habla ya, que ya, sí.
No, decía que ejemplo de ese derroche que dices es desde el tiempo en el que existe Internet y que todo el mundo hace compras por Internet y que el tema de Amazon y esto, pues las furgonetas que dan 200 millones de vueltas por todos los sitios todos los días para repartir gilipolleces, por, ya te digo, por todos los rincones, hasta el rincón más remoto e ignoto casi de cualquier provincia, ¿no? Todos los días se cruzan las furgonetas con otras llevando chorradas de un sitio para otro, ¿sabes? Eso... Es evidente. Ayer salió un reportaje, si no me equivoco, fue en Televisión Española. Yo no sé si era en portada o qué programa era de estos de nombre así reputado. Documentos TV puede ser. Era sobre el tema de las energías renovables, las nuevas centrales, sobre todo eólicas y solares, y sobre cómo están desplazando la agricultura y los conflictos que están teniendo pues, con agricultores y con gente de los pueblos donde se instalan estas megacentrales alternativas. Y todo el terreno que fagocitan.
Sí, es que además, claro, es que todo ese tema tiene mucha miga, porque en realidad lo que está diciendo alguna gente, Turiel principalmente, ¿no?, que vamos camino, España va camino de ser una colonia energética para el norte de Europa, ¿vale? Con todo el tema principalmente de lo que se está hablando del hidrógeno verde... que va a ser, digamos, el combustible del futuro, se supone que todo está por ver, porque tiene unas limitaciones tanto físicas como técnicas bastante importantes, ¿vale? Pero un poco va por ahí, y la verdad es que es una cosa alarmante, ¿no? Porque por un lado nos venden las renovables, incluso hasta las empresas petroleras, ¿no? El futuro verde, renovable y tal, el coche eléctrico, no sé qué, y al final eso, ¿qué va a suponer aquí, no? Si van a arrasar con provincias enteras para transformarlos en parques eólicos, en parques solares. A ver, ¿no? Desde, digamos, algunas perspectivas de izquierda ecologista, ¿no?, que están apoyando este, ¿no?, New Green Deal, y ahora me estoy acordando en concreto de una persona que viene del mundo del anarquismo al cual conozco, ¿no?
¿Algunas, has dicho? ¿Algunas organizaciones ecologistas están apoyando eso? ¿Solo algunas, yo diría?
No, esto está refiriendo a un diputado regional.
Lo sé, pero sí, me refiero a que yo creo que no es un apoyo de alguna organización ecologista. Yo creo que el ecologismo fundamentalmente, o por lo menos el ecologismo o los mensajes que llegan y que se filtran por los medios o los que yo he tenido alcance, van a muerte con eso.
Sí, pero hay una parte del ecologismo ahora mismo que es precisamente la que está hablando del tema del colapso, ¿vale? Que a mí también me parece que se les va un poco la cabeza, ¿vale? Se les va un poco la pinza con esto, ¿no? Porque hay gente que que bueno, que está viendo ya el colapso inminente de la sociedad capitalista y cualquier noticia que sale, por ejemplo, cuando pasó lo de Sri Lanka, ¿no? Que en realidad era un tema de impagos, ¿vale? No un tema verdadera de escasez, de, ¿no? Es que no podían comprarlo porque estaban endeudados hasta arriba y tal. Y hubo el caos aquel que hubo porque no había combustible, ¿vale? Y lo estaban metiendo dentro, ¿no? Que yo sí que creo que la sociedad capitalista se está volviendo decadente, ¿no? Y está avanzando hacia un colapso, pero también creo que va a ser un proceso más lento. Yo es lo que creo por lo que voy viendo, ¿sabes? Pero sí que hay una parte, es un sector muy minoritario, pero sí, a ver, Redín quiere hablar.
A ver, Redín quiere hablar y además de querer hablar, no se le ocurre solicitar de alguna manera más discreta que dándole al botoncito para que suene un cling en la grabación. Pero bueno, pues, en fin. Adelante, Redín.
A mí no me suena, así que la culpa es tuya. No, quiero hablar. Lo primero, el tema de los conflictos que comentáis entre las energías renovables, etcétera, y esta semana salió la noticia de cómo le habían quemado las instalaciones a un agricultor septuagenario no sé si era de Badajoz, que era el que, poniendo uno judicialmente, había conseguido parar ahí el mayor parque solar de Europa. Y entonces, una inversión de tropecientos millones de euros de las grandes compañías, pues la han parado por este señor Don RQR, que no quiso en su momento que le expropiaran su finca y tal. Y claro, ahora se la están quemando directamente, pues claro, todos los politicuchos locales, toda la gente, vamos, que este hombre, no creo yo que le espere un futuro muy halagüeño, pero es un ejemplo de todo esto. Otra cosa, el tema de España como su viraje, aparte de ser el hotel barato de Europa, ahora parece que va a empezar a ser el lugar de interconexión energética, ¿no? Hoy salió la noticia de que no sé qué gran naviera europea iba a instalar aquí su hub, que llaman ahora HQ, para Maer. El tema de Maes.
Maes.
Que sí. Que salen todos los camiones del mundo mundial.
Sí.
Pues iba a poner aquí.
Es la que tiene una estrellita, creo.
De combustibles verdes, ¿no? De no sé qué tipo de combustible de este mierdero que. Entonces, pues es verdad, más luego el rollo este del gasoducto de hidrógeno con Francia, con Italia, pues parece que van bueno. Y ahora que aquí hay un montón de plantas de regasificación que están en la península ibérica y que están haciendo el caldo gordo a todo el gas que viene de Estados Unidos, pues sí parece que la posición periférica de España en el circuito económico europeo empieza a rolar hacia esas funciones, ¿no? Y bueno, no sé, lo de la crisis del capitalismo y su decadencia no es cosa solo de ecologistas. El niño Becerra, que tú mismo has citado hace un rato, el año pasado saqué un libro en la que, bueno, pues analizaba, pues no le daba tampoco más allá de unas pocas décadas a este sistema económico, ¿no? Y no es que sea tampoco precisamente un rojo peligroso ese hombre. Yo creo que aparte es evidente que el capitalismo contemporáneo ha ido de la mano del petróleo y evidentemente ahora mismo el petróleo no tiene alternativa factible y real. Entonces, la transición hacia otro tipo de energía pues es cuestionable. Desde luego que esa transición no va a dar lugar a los mismos rendimientos y a las mismas situaciones que lo que han sido los hidrocarburos. Entonces, puede ser la crisis definitiva y el final del capitalismo o una crisis galopante que lleve a otro tipo de situación de transición bastante, bastante oscura, o vete tú a saber qué, pero yo creo que sí que es inminente. Yo creo que sí que estos síntomas, vamos, de hecho mismo, todo esto que estamos viendo ahora y que seguimos considerando más o menos coyuntural, más o menos estructural, si lo hubiéramos comentado hace 10 años nos hubiera parecido un futurible bastante, bastante alejado. Y como decían los otros, hoy es el futuro. Y como decían más allá también, ya están aquí las consecuencias de pues nada, de que estamos ya rebañando las últimas cucharadas del fondo del yogur, del capitalismo.
Bueno, la verdad es que yo no sé estas profecías, porque las llevo oyendo, la verdad, lo del peak oil, todas estas cosas y textos diciendo que esto ya es el final de los finales y hasta aquí hemos llegado desde hace ya décadas. Entonces, la verdad es que pues tampoco me atrevo yo a decir. Es que eso es como cuando veías que luego la gente, los cuerpos y los sistemas aguantan más de lo que parecen, ¿no? Es como alguna gente a la que dabas por muerta hace 30 años y sigue prácticamente igual a día de hoy. No sé muy bien, pero bueno, lo que sí es verdad es que ahora lo que estoy yo notando, por lo menos así, en los medios de comunicación, es una una especie de renovar la bastante fácil, porque no se ha perdido nunca y es una de las fes modernas, que es la fe en el progreso, en la ciencia, en la técnica y en los expertos. En concreto, últimamente en el programa este que ahora lo han cambiado de Radio Nacional, del Carles Este, en el que yo alguna vez salió por ahí, no me acuerdo cómo se llama el hombre este, sí, pues lo he oído esto la semana pasada. Y
Carles Mesa.
Sí, el Carles Mesa este he oído y mira, ayer, si no me equivoco mismo, no sé si fue ayer o antier, estaban entrevistando a una gente muy sabia y científica sobre el tema de los transgénicos. En este caso lo que estaban haciendo es poner el grito en el cielo porque no permitiesen en Europa investigar y sacar transgénicos, y sí en el resto del mundo, cuando luego encima que se les compraba, que eso es una contradicción, cierto que lo es, y al final, bueno, venían a... hablaban así como de los alimentos transgénicos como que iban a ser prácticamente los que pudieran salvar a, pues incluso a la gente de lugares del mundo donde hay mucha sequía, porque claro, pues se podrán conseguir plantas que resistan a lo mejor a la sequía y den buena producción incluso lloviendo menos, y bueno, como si la transgenia fuera a ser aquí la salvación de la humanidad. Claro, omitían pequeños datos como, por ejemplo, los miles y miles y miles de campesinos indios que se han suicidado, entre otras cosas, por no poder pagar las hipotecas y las deudas, por meterse a comprar semillas transgénicas de algodón y cosas de esas que para ellos no tienen importancia. O sea, una propaganda indecente a favor de los transgénicos que están en manos de cuatro empresas y que solo benefician a grandes empresas y a gobiernos, ¿no? Y que desde luego son un atentado contra todo lo que es directamente la vida, la agricultura tradicional los campesinos auténticos y campesinas, ¿no? Eso hablaban, ¿no? Otro día también...
Habría que hacer una puntualización respecto al tema de la crisis de Sri Lanka. A ver hasta qué punto ha tenido que ver ahí ese cambio que de repente hicieron por el decreto de ley de hacer toda la agricultura del país orgánica, que ha tenido bastante que ver en cómo ha petado ese propio país. Tipo, es un ejemplo del New Green Deal, ¿no? Y de sus consecuencias.
Claro, eso ha sido catastrófico también, sí, que se me ha olvidado comentarlo, claro. Sí.
Desconozco el tema, podéis informarnos sobre eso. Yo desconozco el tema ese, no lo había oído nunca.
Sobre la crisis que hubo en Sri Lanka hace
cosas. Y sobre la imposición de la agricultura ecológica, ¿no? Según decís.
Sí, hubo un programa del gobierno para eso, para transformar de golpe y porrazo toda la agricultura basada en fertilizantes realizados con derivados del petróleo, ¿vale? Pasarla directamente a orgánica, y ha sido un fracaso, por lo visto, total y absoluto. Y entonces, bueno, eso sumado al problema que tenían con la deuda, ¿vale? Que no podían pagar y que no les daban más dinero, llevó a que, bueno, a que el país entrara en colapso, y fue cuando salieron las imágenes aquellas de la gente que había asaltado la casa del presidente del gobierno, que se estaba bañando en la piscina y no sé qué, o con montonazos de muertos. ¿Hace cuánto fue aquello de Sri Lanka? Hace 3 o 4 meses,
sí.
¿No?
Sí, no ha sido tanto, sí.
Este verano pasado.
Sí, en verano.
Desconozco el tema, pero la verdad es que desconozco el tema, pero desde luego pasar de un día para otro, las cosas de un día para otro, primero no se pueden hacer, y segundo, me imagino que habrá un montón de hectáreas y hectáreas de cultivos con vistas a la exportación, que claro, para conseguir material orgánica, para poder abonar todo eso, pues es como antes, ¿no? En los pueblos había ganadería, había agricultura, y más o menos entre una y otra se iban... Y con los barbechos se van complementando, pero claro, es que mantener productivas grandísimas extensiones de monocultivos, por ejemplo, pues es que eso hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Para hacer las cosas realmente equilibradas y sostenibles. Entre otras cosas, pues eso, sobre todo la medida, ¿no? De la producción y de todo. Pero bueno, es un tema que aquí no podemos abordar.
Ya, sí, habría que volver a lo local, claro, tendría que ser una producción basada en lo local, en redes locales, ¿no? Y no una cosa centralizada, pues, claro, a ver cómo alimentas una ciudad, ¿no? En base a cultivo orgánico.
Pues no sé una ciudad, pero es que estamos hablando de que hay ciudades ahora mismo en el mundo que tienen decenas de millones de habitantes. Entonces, está claro que, entre otras cosas, es lo que tiene que cambiar, desde luego, no solo es el modelo de producción agrícola, sino también incluso el modelo de distribución territorial, ¿no? De la población en el territorio y de las megaciudades, megalópolis que hay ahora y todas esas cosas. Tienen que cambiar muchas cosas para que las cosas vuelvan a ser menos agresivas, menos contaminantes y menos destructoras de la naturaleza, está claro, ¿no? Que hay que cambiar, muchísimas cosas hay que cambiar, que este sistema tiene muchas cosas malas, ¿no? Y entre otras cosas, la acumulación de cada vez más gente, cada vez menos grandes ciudades, pues es uno de los problemas graves que hay, que lleva a la despoblación de cada vez otras zonas más grandes, ¿no? Y a muchísimos más problemas, ¿no? Es todo. Aquí no funciona nada. O sea, aquí no funciona. Hoy en día nada funciona. Nada funciona hoy en día.
Esta concentración de población y esta necesidad, bueno, va de la mano de todo el tema precisamente de los transportes y de los hidrocarburos, porque claro, trasladar miles y miles de kilómetros para alimentar a millones y millones de personas cualquier producto, pues esto está basado solo en un sistema hiperconsumidor de energía. Me estoy viendo a mí mismo dos veces.
Porque seguimos sin atender. Un momento, León, que te hemos silenciado porque estaba entrando un ruido enorme. A ver que te damos otra vez voz. Ya tienes, ya deberías tener voz. Ahora sí.
Mira, sí. Se me ha ido. Me callo otra vez.
Mira, pues ya que aprovecho que te callas, que es un acontecimiento extraordinario y digno de mención, que no olvidaremos jamás el resto de nuestras vidas, aprovecho para decirte que nos quedan 3 minutos y 35 segundos. Así que podéis, si queréis...
No te tiempo a hacer los 1.500 metros si fuéramos...
Si fuéramos veloces, sí. pero como no somos veloces y somos lentos, no nos dará para mucho, pero queréis, podéis, si queréis, hablar o del tema de Melilla rápidamente, del documental de la BBC, o del tema de los nuevos acontecimientos de la policía divertida. A ver, venga, León, está usted silenciado. León, a ver, ahora.
Es que no había abierto. Digo, lo que recomiendo es a la gente que escuche este programa que busque las noticias por aquí en internet y con el nombre de Francisco Belmonte muerto en prisión, que ponga eso, por ejemplo, que lo he mirado yo, y Francisco Belmonte muerto en prisión, y vayan echando un ojo a un caso que ha habido este verano del asesinato de un preso en la cárcel de Mallorca en agosto. Bueno, el cuerpo lleno de golpes y de muestras claras de que ha sufrido una muerte violenta, y al que dieron muerto por sobredosis de metadona cuando fue por sobredosis de hostias. Entonces, que la gente lo ojee, ya que no nos da tiempo a hablar, lo comentaremos otra vez. Francisco Belmonte, muerto en prisión, en estos momentos en los que echan esa película tan interesante de Modelo 77 en los cines y la gente sale viendo cosas que parecen del pasado, pues decirles que mientras se grababa esa película y mientras se estrenaba, siguen muriendo presos a hostias aquí, ¿no?, en las cárceles.
Yo quiero comentar muy brevemente que hay un compañero en Italia que está haciendo una huelga de hambre, Alfredo Cospito, ¿vale?, que ha sido metido recientemente en el 41 bis, que es el régimen especial de aislamiento para mafiosos, básicamente, ¿vale?, que es una especie de FIES, pero en Italia, contra el cual se hizo una campaña ya hace unos cuantos años, ¿vale? Y bueno, el compañero está en huelga de hambre este miércoles, miércoles, el domingo, perdón, en Tirso de Molina hay una concentración a la una en solidaridad con él, ¿vale?, con el compañero. Y si queréis ver algunas noticias en español relacionadas, en la página contrainfospif.net, ahí hay actualizaciones sobre la situación del compañero.
De acuerdo, luego podremos poner un par de enlaces para ilustrar estas dos noticias últimas que hemos dado. Pásamelo después, Gerineldo, o ponlo aquí por el chat y ya lo dejo para poner en el cuerpo del episodio, vaya, del programa. Yes. Pues nos queda un minutito, si queréis aprovechadlo, y si no, pues tampoco pasaría nada.
Yo voy a buscar el...
León creo que está otra vez hablando sin abrir el micrófono.
Decía que no vamos a desperdiciar ningún minuto y que vamos a dejar para la sección que solemos hacer todos los programas de las actuaciones policiales o noticias relacionadas con policías y vamos, que la verdad que han salido bastantes cosas estos días, las vamos a dejar para la próxima, ¿no? Y bueno, eso, que la gente escucha esto, si nos tiene que decir algo que nos lo diga, que tomaremos nota y que esperemos estar por aquí antes de 3 semanas.
Intentaremos estar en 2 semanitas. Y con esto ya nos tenemos que despedir. Así adiós, que adiós. Hasta luego. Chao.